Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una emisión de Domingueros. Como cada semana, me acompaña mi compañera Alex Fernanda y el buen Luis Fernando Salas. Alex, ¿cómo te encuentras este dominguito?
Hola, Luis. Hola, Isaac. ¿Cómo estás, Luis? Estimada audiencia, pues qué gusto poderlos acompañar otro domingo más.
Qué bueno, Alex. Estimado Luis, ¿qué dices tú al respecto? ¿Cómo te encuentras este día?
Qué onda, cómo está? Gente de la audiencia, ¿qué tal? Muy buenas noches en este, pues, domingo. La verdad es que está un poco caluroso, ¿no? Ya con esa entrada de la primavera, ya mira, aquí empezamos a sudar como cochinos y yo aquí con mi sudadera, pero todo bien.
Estoy con ropa de invierno, Luis, muy bien. En lo personal, a mí me gusta más el invierno, no sé ustedes.
Yo soy team calor, la verdad.
Yo sí
estoy disfrutando un poco estas olas de calor. Bueno, más o menos, sí me preocupa un poquito que las jacarandas ya estén floreciendo. Ahorita ya si se van al centro ya pueden ver muchísimas jacarandas, pero pues sí, sí me gusta más el calor que el frío, debo confesarles.
¿Tú, Luis?
Sí, no, yo creo que a partir de la declaración de Alex le voy a pedir que ya no me hable. ¿Cómo que team calor, Alex? No es cierto. Soy más team invierno yo, la verdad, ya el frío.
Creo que te trabaste poquito, fui yo.
Creo que fuiste tú, pero bueno, el punto es de que okay. Tú eres team calor, yo soy team frío, al igual que Isaac, así que estamos bien.
Así es. Somos mayoría, hay quórum y es mayoría el team frío. Qué bueno. Bueno, si quieren, antes de comenzar ya formalmente, vamos leyendo algunos comentarios, no sé si les parezca. María Guzmán nos dicen, por acá con frío, saludos desde California, por allá hace frío, qué ganas, qué ganotas de estar por allá. Marco Antonio Mariscal, presente familia Astillada, saludos desde TJ. Sandra Trejo Gudiño, hola chicos, nos envía. Cabecerito 22, AMLO es oro puro, corazones, AMLO es amor. Antonio Rentería, es un orgullo tener a un presidente de la talla de AMLO, bien por número pueblo. Así nos escribe el buen Antonio. Tanislao, buenas noches, jóvenes. Un gusto saludarlos. Perla RM, hola, chicos. Mucho gusto en escucharlos. Por ahí la audiencia se va ya conectando poco a poco. Arturo Villaescasa Ramos, saludos desde Santa Fe, Nuevo México. Saludos hasta por allá. Y bueno, ahora sí, ya que empezamos a saludar a la audiencia, ya platicamos un poquito del clima. Pues, ¿qué les parece si ahora sí entramos en materia? Entramos a lo mero chido. Alex, ¿te gustaría empezar tú con las primeras notas?
Pues sí, amigos, voy empezando. Nada más les cuento que esta nota es un poquito larga, pero quiero empezar con una noticia del norte del país. Y es que recordarán que esta semana se dio a conocer que 66 personas habrían sido privadas de su libertad en Culiacán, Sinaloa. Bueno, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que hasta este momento ya se localizaron a 58 personas. Por ahí tenemos el tweet, Juanma, por si lo podemos poner. Bueno, ya rescataron a 36 adultos y 22 niñas y niños. Aún quedan 8 personas con carácter de desaparecidos por ausencia. En este post que estamos viendo aquí en pantalla que publicó en X, menciona que las fuerzas federales, el ejército, la Guardia Nacional, la FGR y la Fiscalía de Sinaloa van a seguir buscando. Gerardo Mérida Sánchez, que es el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, informó a través de un video que es casi seguro que se manifestó una privación de la libertad. Dijo, abro comillas, ausentes de sus domicilios, sí, privados de la libertad, no consta, pero se ha incrementado la búsqueda, se han detectado que más personas han llegado a sus domicilios. Señaló que nadie ha querido hacer una denuncia, pero cree que en su momento alguien va a tener que hacerlo, va a buscar la manera de que se puedan recabar todos los hechos. La Fiscalía General de Sinaloa informó que ya se tienen 9 carpetas de investigación. Por favor, podemos poner el comunicado. Ahí está. La Fiscalía General de Sinaloa informó que ya se tienen 9 carpetas de investigación por los hechos ocurridos entre el 22 y 23 de marzo, que es lo que les acabo de contar. Entonces, hay que esperar el reporte final, cuando ya concluya la investigación, para saber qué pasó realmente con estas 66 personas que habrían sido privadas de la libertad. Pero la noticia no acaba aquí porque el ambiente sigue tenso. Esta mañana se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y personas armadas en Culiacán por este enfrentamiento que se dio en la colonia de La Lima, en el Malecón Nuevo de Culiacán. Un elemento de la Guardia Nacional resultó herido y otro falleció. El Sol de Sinaloa informó que por estos acontecimientos amanecieron con vuelo de 4 helicópteros en diferentes sectores. Y finalmente, la Fiscalía de Sinaloa, que es el comunicado que veíamos ahorita, dijo que es competencia de la Fiscalía General de la República por tratarse de una corporación federal, pero pues que van a ayudar con todos los peritajes correspondientes. La siguiente imagen, por favor. Ahí lo tenemos. Pues dicen que por ser pues, de la Guardia Nacional, esto le corresponde a la Fiscalía General de la República, pero pues que sí van a apoyar en todo lo que se requiera. Y si me permiten hacer un comentario muy rápido, pues el gobierno de Sinaloa sí ha hecho su trabajo para poder encontrar a las personas, pero quiero destacar la primera reacción del gobernador Rubén Rocha Moya. El viernes, cuando un grupo de periodistas le preguntaron sobre la situación, dijo textualmente, abro comillas, no tengan miedo, son cosas que lamentablemente ocurren. Pues sí, ya sabemos que ocurren, pero la pregunta es, ¿por qué están pasando? Su comentario me parece fuera de lugar en un país que ha sido tan golpeado por las desapariciones forzadas. Y no le estoy echando la culpa al gobierno actual. Esto ha ocurrido desde hace muchísimos años, pero la reacción del gobernador no fue adecuada. Es complicado que le pida a los ciudadanos estar tranquilos en hechos donde estuvieron involucrados niñas, niños, mujeres, hombres, pues gente que es de la población. Entonces, fue muy complicado y su primera reacción fue muy desafortunada. Lo bueno es que las personas han estado apareciendo y eso es lo más importante.
Así es, estimada Alex, vaya declaración desafortunada del gobernador de Sinaloa y pues a esperar los resultados de las investigaciones para saber realmente qué hay detrás de estos plagios o ausentismos como lo están manejando. Estimado Luis, ¿tú qué nos tienes preparado hoy?
Gracias, Isaac. Mira, antes de entrar a mi tema, yo igual quisiera opinar un poco al respecto. La verdad es que sí son muy lamentables estas declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya. Y creo que no es la primera polémica que tiene. Recordemos que hace unos meses protegió a un funcionario de su gabinete que estaba acusado de abuso y acoso sexual y dijo, no, yo lo protejo, simplemente lo voy a reubicar en otro puesto y ya, tan tan. Y también hace unas semanas él pidió que el presidente López Obrador se reeligiera diciendo, presidente, no quiero que se vaya, ¿no? Entonces eso igual entra dentro de su costal de polémicas, ¿no? Pero ya, entrando a otro tema, no sé si ustedes, chicos o actualmente, hayan escuchado acerca de un programa radiofónico que es La Hora Nacional. Este programa radiofónico, pues en julio próximo va a cumplir 87 años de historia. Y en todo este tiempo, pues nunca dejó de transmitir ni un solo domingo. Pero el día de hoy puede que esa historia cambie. Porque el día de ayer, los diputados panistas Luis Mendoza y Federico Doring, pueden recordar a Federico porque hace unas semanas lo corrieron de una papelería mientras estaba haciendo campaña, pues presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. Esto porque supuestamente en este programa solo se habla de la candidata de Morena, de la candidata presidencial que es Claudia Sheinbaum y de todas las obras que ha hecho, pero que no le dan más tiempo para hablar acerca de los otros candidatos que son Xochitl Gálvez o Jorge Álvarez Maínez. Ok, derivado de esto, hay un tuit, Juanma, a ver si lo puedes poner, de Luis Mendoza, ajá, justamente donde dice... Pedimos que se suspenda la hora nacional porque se ha utilizado para hacer propaganda política electoral a favor de Claudia Sheinbaum. Es responsabilidad del INE determinar las sanciones que la situación amerita en contra de la CEGOP y quienes resulten responsables. Y ya dentro del comunicado de la misma denuncia, viene que específicamente ellos se refieren a los programas del 3 y 10 de diciembre de 2023 y el 14 de enero del 2024. Ok, después de esto, ayer mismo por la noche fue la propia, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión emitió un comunicado diciendo que están en un grave riesgo de ser sancionados por su difusión y por eso invitó a sus trabajadores a que el día de hoy no emitan un programa. Ahí está, el comunicado, más abajito me voy a enfocar en el último párrafo, en donde prácticamente la Cámara pues le comunica a sus afiliados, ¿no? Que ellos transmiten ese programa de buena fe, pero que van a estar atentos a cualquier medida que dicte el INE y que le brindarán el apoyo en la defensa integral de los derechos de sus propios trabajadores. Bueno, ¿qué sucede? El día de hoy fue la propia Secretaría de Gobernación que emitió pues otro comunicado como respuesta, en el que ella niega que haya un sesgo político a favor de Claudia Sheinbaum, y aseguró que el día de hoy, a las 10 de la noche, sí iba a haber transmisión de la hora nacional. Aquí podemos ver, ¿no?, el comunicado de la CEGOP. Ok. La CEGOP no fue la única entidad, la única dependencia que se pronunció al respecto, ya que el día de hoy la candidata Claudia Sheinbaum, en un evento en Durango, pues también se pronunció. Ella se quejó acerca del INE diciendo, oye, pues es que le están dando una resolución extremadamente rápida a las quejas de la oposición, de los panistas, pero rechazaron la solicitud que hizo Morena para que el INE investigara todos estos bots que están a cargo de la campaña de narcopresidente, narcocandidata y toda esta guerra sucia contra la 4T. Y de hecho hay un video en donde lo dicen. A ver si lo podemos poner enseguida, Juan Manuel.
Pues hay cosas que no me explico, vamos a decirlo así. Cuando se pide por parte de Morena que revisen la guerra sucia, los bots que son evidentemente bots comprados desde el extranjero, donde hay pruebas, en la red X dicen que no se tiene que investigar. Y a una petición del PAN que dice que en la hora nacional se está difundiendo algo, entonces sí de inmediato se contesta. Entonces, pues tiene que haber imparcialidad, no esta parcialidad que por lo menos en este caso están mostrando. Entonces el INE tiene que revisar una como otra cosa. Nadie está diciendo que no revise las quejas, pero hay que ser parejo.
Y pues ahí tenemos ese video, compañero, de la declaración de Claudia Sheinbaum. Igual en ese mismo evento, nada más como un dato extra, no sé si ustedes se enteraron que el moderador que va a gestionar el debate presidencial es Manuel López San Martín, pues se pronunció en contra del doctor Hugo López-Gatell, ahorita que se reincorporó al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se arremetió en contra de él, y Claudia Sheinbaum dijo que eran lamentables sus declaraciones, que ojalá se pudiera recapacitar acerca de su designación como moderador, pero que no importa, que va a ganar el debate, que va a ser el próximo 7 de abril a las 8 de la noche. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita, estimados compañeros.
Así es, Luis. Oye, Manuel López San Martín dijo algo así como que habían sacado del bote de la basura, ¿no? De nuevo a López-Gatell, ¿no es así, Luis?
Sí. O sea, prácticamente dijo, pues ya, o sea, lo recicla, ¿no? Lo traen de vuelta para acá. Y pues sí, la verdad es que sí. Incluso fue el propio maestro Arturo Cano el que dijo que dentro de TV Azteca estaba catalogado como el sucesor, ¿no?, de Javier Alatorre, este San Martín. Pero pues bueno, ahí tenemos esta noticia, compañero.
Híjole, pues ahí tenemos fuertes declaraciones del maestro Arturo Cano, muy interesantes también.
Pues bueno, igual si me permiten decir algo rápido de la hora nacional, igual como hay un pequeño dato que proporcionado por el gobierno de México, pues esta empezó en 1937 por iniciativa del general Lázaro Cárdenas. Por esa iniciativa se creó la Hora Nacional y es considerada como el programa radiofónico de formato gubernamental más antiguo del mundo, no de México, del mundo. Y también aquí como pues no me explico por qué el enojo por parte de algunos opositores en esta elección andan muy filosos. la hora nacional ha ido evolucionando de acuerdo con la época. Ahorita ya no solo la podías escuchar en la radio, también la podías encontrar, la puedes encontrar en YouTube y hasta en TikTok hay varios clips, tienen ahí su cuenta oficial. Pues ya es parte de una tradición en México, más de 80 años ya cada domingo, pues ya se volvió una tradición en México. Y por cierto, sus conductores, Leonora Milán y Javier Ramírez El Chá, pues hacen muy buen combo. Ya, era todo lo que quería decir.
No, sin lugar a dudas, Alice, un programa de larga data, ¿no? De largo aliento, por ahí, como se dice. Pero bueno, para dar continuidad a este primer bloque de puras noticias políticas, yo quisiera, pues, comenzar la mía recordando el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Como nuestra audiencia seguro está al tanto, este 23 de marzo se cumplieron 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, este caso sigue estando vigente, debido a que, entre otras cosas, la Fiscalía General de la República retomó la hipótesis del segundo tirador, señalando como principal, como probable responsable a Jorge Antonio Sánchez, un exagente del CISEN que estaba asignado a las tareas de seguridad del entonces candidato presidencial del PRI. En su momento, Sánchez Ortega fue investigado por haber dado positivo en la prueba de rodisonato de sodio, así como por tener una mancha de sangre del mismo Colosio en su chamarra. No obstante, fue puesto en libertad debido a que la subprocuraduría especial del caso concluyó que era imposible determinar si había disparado contra el candidato, ya que era probable que el resultado de la prueba fuera un falso positivo. Además, precisó que pudo haberse manchado de sangre en el momento en el que se trasladó al político sonorense hacia la ambulancia que lo llevó hasta el Hospital General de Tijuana. Por otra parte, según el primer tribunal colegiado en materia penal del Estado de México, Mario Burto Martínez tuvo que ser liberado este mismo sábado, debido a que en octubre del año pasado decidió dictar una nueva sentencia conforme al Código Penal de Baja California en 1994, el cual establece una pena máxima de 30 años por el delito que se le imputa. Sin embargo, tras una impugnación de esta resolución por parte de la Fiscalía General de la República, ahora es el máximo tribunal del país el que debe decidir si el llamado asesino confeso permanece o no en prisión. ¿Cómo ven, estimados contertulios, como dirían también en la mesa de los martes?
Sí, pues tú, Alex, ¿qué tienes cara de decir algo al respecto?
No, yo solamente iba a decir que los priistas, especialmente Alejandro Moreno, se van a seguir colgando de la imagen de Colosio, pues por muchos años más, por todo el tiempo que puedan. El PRI, un partido tan achicado como el PRD, se tuvo que unir al PAN para poder tener una candidata presidencial. Y justamente otra persona que se ha colgado de la imagen de Colosio ha sido Xochitl Gálvez, que no olvidemos que en uno de sus eventos dijo: millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed, cuando pues realmente la frase no es así. Entonces, Luis Donaldo Colosio Murrieta seguirá presente, yo creo que todavía por un buen tiempo.
Así es, Alex, y yo sé que hablar del caso Colosio nos llevaría no uno, sino varios programas aquí, por toda la historia que hay detrás del magnicidio. Sin embargo, bueno, pues hoy solo traigo acá la efeméride para recordar que fue apenas este sábado un aniversario más de su asesinato. Luis, ¿tú quisieras comentar algo al respecto o prefieres pasar a la siguiente ronda?
No, pues mira, igual hablando de hambre de sed, mira, aquí masticando mi agua, ¿no? Porque tengo hambre de sed. Y pues sí, justamente, o sea, ¿cuántas fiscalías especializadas en el caso Colosio han pasado? ¿Cuántos sexenios han ocurrido? Y pues no se llega a la verdad. Sigue Mario Burto encarcelado, ¿no? Ahorita con la teoría de los dos, de los dos tiradores, después que el autor solitario, que dice, no, pues es que ya no pudimos evidenciar que efectivamente haya sido víctima de abuso, pero en la Fiscalía General de la República tenemos una investigación abierta sobre abuso, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué la tienes abierta, no? Como lo dijo esta Laura Sánchez Ley en una reciente entrevista con Julio. Pero, pues, bueno, eso es lo que yo quisiera comentar. No sé, Isaac, si quieres que pasemos a otra nota relacionada a mí, Isaac, Alex, perdón, tú, no sé qué prefieras.
Claro, si quieren, pasamos a la siguiente ronda. Alex, por favor.
Pues miren, la siguiente nota es que el programa 60 Minutos, que se transmite por la cadena de televisión SBC, presentará el día de hoy, hasta donde tengo entendido todavía no se ha transmitido, pues una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es la primera entrevista que da para un medio estadounidense. Esto lo reveló el presidente López Obrador en la conferencia de prensa del viernes, y posteriormente Jesús Ramírez publicó en X que 60 Minutos tiene 20 millones de audiencia y que los temas que van a tocar serán inmigración, economía, frontera, seguridad y la carrera por la Casa Blanca, entre otros temas. Después, en las redes sociales de 60 Minutos pusieron el siguiente post, por favor, si lo podemos ver. Bueno, dice, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a 60 Minutos a Palacio Nacional en la Ciudad de México para conversar sobre inmigración, la crisis del fentanilo y los cárteles de la droga mexicana. ¿Por qué es relevante este tema? Pues porque es la segunda entrevista que el presidente de la República da a un medio extranjero. No olvidemos también que el mes pasado se desató una controversia porque medios reconocidos de Estados Unidos señalaban que en la primera elección en la que participó el presidente López Obrador, hubo dinero del narcotráfico y cabe señalar que nunca pudieron probarlo. Recientemente el INE ordenó modificar o eliminar una de las plataformas oficiales la entrevista que la periodista Ina Finogenova le hizo. Esta entrevista de 60 minutos hacia el presidente López Obrador también se da en el marco de la atención de Texas, porque se quiere implementar la polémica ley SB4, pues que las caravanas migrantes no han parado. En Estados Unidos se van a llevar a cabo elecciones y está el tema por el tráfico de fentanilo. Dependiendo de lo que señale AMLO, ya vamos a ver las reacciones en general de la clase política, pero bueno, de los opositores, que estoy segura que van a estar muy pendientes de esta entrevista. Y pues si a muchos les molestó la entrevista de Ina Finogenova, pues yo creo que esta también va a causar algunos retortijones.
Oigan, y ahora que estábamos hablando del INE, ahora Alex, que lo trae esa nueva cuenta, y Luis hace rato, pues la misma Ina Finogenova lo dijo en su última entrevista con Julio, que era de llamar la atención cómo el INE había resuelto cortar ciertos segmentos de dicha entrevista que AMLO le concedió y, bueno, nunca se dio a la tarea de investigar la guerra sucia que estaba, bueno, más que documentada en redes sociales, particularmente en X, en contra tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, tú, Luis.
No, pues mira, derivado de esta entrevista vamos a ver si el INE, justamente como bien lo señalabas, Alex, a ver si toma medidas, ¿no? A ver si también le dicen, oye, ¿sabes qué, Andrés Manuel? Pues bájala. O sea, en caso de que el presidente la quiera subir a su canal, a ver si no lo sancionan. O sea, porque pues sería como un doble discurso, ¿no? El hecho de que estén tratando de censurar una entrevista con un medio español, como es Canal Red, pero con un medio estadounidense, no hagan absolutamente nada al respecto. Entonces creo que ahí vamos a ver si el INE se pone en las mismas medidas o cambia radicalmente su postura acerca de un canal o de otro.
Digo, ahí no es que tome como tal las palabras de Claudia Sheinbaum, las que proyectaste hace unos minutos, Luis, pero parece que el INE está actuando con una rapidez poco usual cuando llegan denuncias de la oposición o cuando algo empieza a causar cierta incomodidad en la oposición. Sin embargo, pues aquellas campañas que, repito, están más que documentadas, pues parece que están en una calma, en la calma infinita, ¿no? Están durmiendo el sueño de los justos.
Sí, y también, pues, como decía, vamos a esperar a ver si el presidente López Obrador, para empezar, si lo sube a su canal, ¿no? Que es Andrés Manuel López Obrador, porque pues también por ahí se transmite la mañanera y aparte en la del Gobierno de México. Entonces, bueno, esa es una, y otra vamos a ver qué dirá mañana en la conferencia de prensa matutina, que estoy segura que por ahí le van a preguntar.
Sí, igual Dolia Tévez, ¿no? Que es una de las periodistas pues más férreas, defensoras de la democracia estadounidense, ¿no? O sea, como un acoso mediático contra esta Ina Finogenova diciendo, es que es rusa, es que es propagandista de Putin, ¿no? Del Kremlin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a ver si tiene la misma narrativa con esta periodista, que desconozco el nombre acerca de la periodista que le va a hacer la entrevista. No sé si ustedes tengan por ahí el dato a la mano, pero pues en caso de que no, pues vamos a ver si toma las mismas posturas esta periodista.
Mira, aquí en los comentarios nos dice Fernando Sastrias, la entrevista de la CBS a López Obrador le va a sacar urticaria a la oposición y a ver qué reacción haga el INE con sus secuaces fieles a Lorenzo Córdoba, quedan por ahí. También por aquí había visto lo que tú decías más o menos, Luis, bueno, de solamente el nombre que mencionaste, no se vayas a enojar, Dolly Esteva, por esta nueva entrevista, jaja, nos dice por aquí Marco Antonio Cruz.
Sí, no, y de repente, no sé también si ustedes pues, tuvieron la oportunidad de ver en Twitter cómo Dolly Esteves le dijo prácticamente espía rusa a Lina Duarte. Igual generó todo un revuelo. Ay, no sé, espero la memoria no me esté fallando. Me parece que sí fue a Lina Duarte, porque, bueno, ya no voy a profundizar más en el tema. Mejor, Luis, ¿te parece? Sí, vamos con tu siguiente nota.
Claro, por supuesto. Mira, esta nota puede que cause opiniones divididas en el chat. Pero creo que va a ser un ejercicio interesante. No sé si ustedes supieron, causó mucho revuelo, pero el pasado viernes en la Cámara de Diputados se votó extinguir o prohibir las famosas terapias de conversión. ¿Qué son estas terapias? Pues prácticamente son como métodos que usan muchas personas para tratar de reorientar la orientación o la identidad sexual de una persona, ¿no? O sea, prácticamente estás diciendo, es que tú no eres gay, ¿no? O sea, yo te puedo volver a ser heterosexual y dejar la homosexualidad. O sea, hay personas que creen eso y que creen que con estas terapias de conversión, pues se pueden llevar a cabo. Recordemos que en la Ciudad de México, en el 2020, fue la primera entidad del país en la que se prohibió esta clase de medidas. Y de hecho, actualmente está estableció que hay una pena de 3 a 5 años de cárcel a personas que las ejecuten. Estas terapias de conversión, pues prácticamente usan ciertas estrategias, ¿no? Entre las que llaman mucho la atención, hay dos, miren, se las veo. Es la intervención psicoterapéutica, ¿no? Que prácticamente se basa en la creencia de que la diversidad sexual o el género tiene su origen en una crianza o experiencia anormal. Ajá. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero imaginar, si tú creciste rodeado de puras mujeres, pues eso te va a hacer afeminado y pues prácticamente después vas a querer cambiarte de sexo, ¿no? Y vas a querer ser mujer. O sea, esa es una mentalidad que tienen las personas. Y también intervenciones basadas en la fe, que actúan bajo una lógica de que pues, las personas homosexuales, los trans, pues la orientación o la identidad de género que tienen es porque tienen como algo maligno dentro de ellas, ¿no? Y pues la verdad es que causa mucha risa y al mismo tiempo pues un poco de molestia, ¿no? Porque incluso en el 2012 la Organización Panamericana de la Salud señaló que estas prácticas no tenían justificación médica y de hecho, bueno, o sea, igual especialistas han mencionado que eso representa pues un grave problema para la salud de las personas que se someten a esto. Pero a pesar de esto, pues hay legisladores que están en contra de todos los derechos de la comunidad LGBT, a pesar de que en la narrativa o en la retórica digan que no, y uno de ellos es Gabriel Cuadri, que justamente en esta votación, pues argumentó, ¿no?, que prácticamente es criminal que los menores de edad modifiquen su cuerpo o mutilen sus genitales, etcétera, pues con tal de hacer esta conversión, ¿no? Dijo, pues si tú eres adulto, adelante, pero con los niños no. Y además acusó que el haber votado esta iniciativa, pues prácticamente va a criminalizar a los padres de familia, a los maestros o a los sacerdotes que quieran reorientar a los niños en su orientación. Ah, pues mira, de hecho ahí está el video. No sé si podemos ponerlo con audio, Juan Manuel.
Los niños no pueden ser sometidos a esta barbarie ideológica. No podemos consentirlo. Es inmoral y criminal promover que los jóvenes odien su cuerpo y pretendan mutilarlo al costo de gravísimos riesgos a la salud cuando existen formas de tratarlo adecuadamente. Todo esto es lo que debe prohibirse. Debe prohibirse los tratamientos hormonales de supresión de pubertad, de castración hormonal y de mutilación en niños y niñas. Si los adultos lo quieren hacer, bienvenido, es su libertad. Perfecto. Es inaceptable criminalizar la libertad individual. Es inaceptable criminalizar la autonomía de las personas y el libre desarrollo de su personalidad. Es inaceptable criminalizar a los padres de familia, maestros, sacerdotes, médicos y pastores. Deben prohibirse tratamientos hormonales, mutilaciones en niños por las consecuencias gravísimas que esto tiene. Deben prohibirse. Y esta minuta, desgraciadamente, no lo hace.
Bueno, pues ahí tenemos a Gabriel Cuadri, que públicamente se ha pronunciado en contra de todos esos derechos, incluso se ha remitido en contra de la diputada trans, Salma Lueva, ¿no? Pero no fue la única persona que causó pues polémica, porque incluso Xochitl Gálvez recordó que en años pasados ella había votado a favor de que se eliminaran estas famosas terapias de conversión. Igual otros legisladores, primero aquí podemos ver el tuit, ¿no? Que recuerda que como senadora votó a favor de prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que porque está convencida que no hay nada que curar. Entonces, se está deslindando de estas acciones antiderechos que está ejerciendo su partido, el Partido Acción Nacional, pues para tratar de rescatar a mejor un poquito de puntos, ¿no? Y otros legisladores que votaron en contra, pues también fueron los priistas. Rafael Moreno Valle, Alito Moreno, presidente nacional del PRI, y Rubén Moreira. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Estos dos periodistas fueron los que votaron en contra. ¿Pero qué creen? Que en el 2021 fue el propio Rubén Moreira quien supuestamente se dijo a favor de todos los derechos de la comunidad LGBT, específicamente del matrimonio igualitario. Aquí lo estamos viendo con fecha de 2021. Dice, amor es amor, nadie puede limitar el derecho para manifestar el amor y que está a favor, ¿no?, del matrimonio igualitario. Pero en pleno 2024 vota en contra de eliminar estas famosas terapias de conversión. Entonces, yo creo que ahí se puede ver un poco acerca del doble discurso de toda la oposición y que cómo se quiere subir al barco, ¿no?, de este sector de LGBT para rascar algo de votos. Pero en esencia, en general, no representan absolutamente nada. Y ya, esto es lo que quisiera decir, Isaac.
Muy bien, estimado Luis. Pues bueno, ahí también agregas el caso de Rubén Moreira. Sin embargo, bueno, quisiera detenerme un poco en el de Xochitl Gálvez, que precisamente por esa indefinición ideológica no puede convencer a un electorado concreto. Va de aquí para allá sin definirse, sin concretizar algo, una postura clara sobre cuál es su postura ideológica. Ya lo recordábamos incluso en otras emisiones. Un día saca pañuelos verdes y se dice que está a favor de la interrupción legal del embarazo. Otro día ya hecha candidata recula y dice que representa a distintas fuerzas políticas. Entonces vemos ahí, digo, sin afán de o sin ninguna intención de otra cosa, creo que Xochitl Gálvez tiene una postura ideológica bastante gelatinosa en el sentido de que pues no se mueve a ningún, bueno, más bien no se consolida por ninguna parte. Solamente pues quisiera agregar eso. Tú, Alex, ¿tienes algo que decir al respecto?
Pues nada, solamente sobre Gabriel Cuadri, que la verdad no me sorprende que esté en contra de los derechos de los demás. Bueno, nada más hay que recordar que Gabriel Cuadri es de los principales promotores de que se sigan con las corridas de toros en la Ciudad de México. Ha tenido problemas con la diputada María Clemente porque no puede respetar que su definición, o sea, ella es una mujer y Gabriel Cuadri le dijo señor, o sea, si Gabriel Cuadri no puede respetar a sus propias compañeras de la Cámara de Diputados, si no puede respetar a otro ser vivo, no me sorprende nada que ahora, pues bueno, la reacción que ahorita nos pusieron en el video, ya era todo.
Va que va. Pues bueno, rápidamente les voy platicando mi nota antes de que se nos venga el tiempo encima. Y bueno, precisamente pues quisiera recordar o retomar algunos de los movimientos que ha hecho Xochitl Gálvez en días recientes, porque me parece que es sintomático de lo que está pasando en toda su campaña. Miren, el día viernes pidió a los partidos que la abanderan, es decir, la coalición Fuerza y Corazón por México, que aumenten el apoyo en recursos económicos para su campaña presidencial, puesto que, según expuso, carece de publicidad en bardas, así como de artículos que promocionen su imagen durante sus eventos. Y la cito textual: yo le pedí a los partidos políticos que subieran su aportación, porque pues realmente por cada 1,000 bardas de Sheinbaum hay una mía, y las que logro poner las borran, señaló en una conferencia de prensa. Bueno, este apoyo también se suma, ustedes lo recordarán muy bien, al que le hizo a los empresarios de la Coparmex esta misma semana, en donde los conminó a dejar sus puestos 2 meses y hacer campaña en su favor, y pues que convencieran a su vez a sus empleados. Además de todo esto, eso fue a inicios de semana, el 18 de marzo, pidió y hizo público su plan de hacer una colecta pública para que ciudadanos puedan aportar hasta 2 millones de pesos para su campaña presidencial. Y ya finalmente, con esto cierro, pues igual en esta semana dio a conocer que Maximiliano Cortázar estará a cargo de la vicecoordinación de su campaña. Es decir, muchos movimientos, Xóchitl está envuelta en solicitudes de apoyo por todas partes, hace cambios en su equipo de campaña, parece que Santiago Krill se queda en la coordinación, bueno, no parece, formalmente Santiago Krill se va a quedar en la coordinación, sin embargo, pues parece que ahí las riendas las ha llevado Maximiliano Cortázar. Ahora sí, dicho lo anterior, pues tengo el grandísimo gusto de presentar a nuestra invitada de hoy, que es la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora e investigadora del Instituto Mora, es doctora en Ciencias Sociales e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Además, es especialista en procesos migratorios. Buenas noches, Leticia, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y aquí pues lista para la acción, oigan.
Ah, muy bien, Leticia, qué bueno, los y la agradecida somos nosotros. Alex, ¿quieres comenzar con la primera pregunta?
Sí, pues primero, pues muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación. Y pues pasando al tema que nos convoca hoy es la polémica ley SB4. ¿Qué es, doctora, concretamente la ley SB4 y si entra en vigor, cómo va a afectar a las personas migrantes?
Bueno, pues miren, se trata de una ley como muchas leyes en términos de lo migratorio en Estados Unidos que se han ido poniendo y proponiendo en diferentes estados. Esta se propuso en Texas en diciembre del año pasado. Justo además se anunció el 18 de diciembre, que es el Día del Migrante. Entonces, así como una bofetada de parte del gobierno de Texas, que es un gobierno muy, muy conservador, republicano, que en Estados Unidos ya decir conservador, derechista dentro de los republicanos ya son palabras mayores. Entonces, se propone esta ley, pero justamente entra en una controversia, porque ustedes recuerden que en Estados Unidos opera mucho todo el debate jurídico. Es decir, que toda cuestión que puede llevarse a una disputa legal, pues se lleva a las cortes. Entonces, es un país que está sobredimensionado en términos de esta cuestión de lo legal. Entonces, inmediatamente se interpusieron, planteamientos para frenar la ley, porque se considera violatoria a los derechos humanos por una serie de cuestiones que tiene, entre otras, porque se habla, y eso es parte del alegato que hoy tenemos en México, de un perfilamiento racial hacia las personas que presumiblemente parecen migrantes indocumentadas y que entonces cualquier autoridad estaría en las condiciones, no solo la autoridad migratoria, sino cualquier autoridad en posibilidades de detener a una persona, pedirle sus papeles y en todo caso llevarla a un proceso de deportación. Entonces, se especula que esto podría provocar pues muchísimas violaciones a los derechos humanos, derechos civiles, le dicen ellos, de las personas, más allá de su condición migratoria, sino también incluso ha pasado en a personas ciudadanas pues, que son de origen en latino, ¿no? Entonces, que son peras o son manzanas, pues pueden sufrir también este escrutinio que pues es muy, muy, muy racista. Pero también aumenta de una manera pues descomunal, muy fuerte, por ejemplo, la pena de una persona que es detenida, si no es deportada, también puede ser retenida, pero de una manera mucho más extendida, para que sirva como castigo, hagan de cuenta, ¿no? Un castigo ejemplar para las personas que supuestamente, también ahí entramos en una controversia, ahorita no me adelanto, déjenme terminar con esta parte de que también aumenta las cargas y en términos de años a las personas que son encontradas como traficantes o tratantes de personas, ¿no? Las aumenta de una manera muy importante. Entonces, la controversia de esta ley radica en esto, ¿no? En la sutileza que puede haber entre a quién y qué se le autoriza a las diferentes instancias de gobierno en Texas. Y ahí está el meollo y por lo cual se aprobó, ustedes habrán oído esta semana, se aprobó que ya pudiera entrar en vigor. Pero a las pocas horas otra vez se detuvo y otra vez después de 6 horas, por eso la Cancillería en México dijo que le había sorprendido, porque en realidad sí, se esperaba una respuesta, pero a las pocas horas se iba cambiando porque se interponían, vamos a decirle en lenguaje mexicano, amparos, ¿no? que detenían por una corte, primero la Suprema Corte, que es la máxima instancia en Estados Unidos, aprobó que entrara en vigor esta ley, pero después hubo una amparo, le voy a decir en mexicano, ¿no?, de parte de una corte menor, y entonces en lo que son peras o son manzanas, inicia la controversia a la que tienen que dar respuesta legalmente hablando. Y la controversia y el eje del debate está en que prácticamente en todo el mundo, y lo digo así para no equivocarme, las leyes sobre migración son federales, son a nivel nacional porque hablan de soberanía, hablan del derecho de los estados a tener el control de sus fronteras, el control de su territorio, no son estatales. Y ese es también el argumento que México pone, digamos, entre parte del alegato que presenta para decir, pues que revisen. México, el gobierno mexicano inició como parte del alegato legal que están llevando a cabo instancias en contra de esta ley, presentó una cuestión que se llama Amigos de la Corte. Y es simplemente, ojo con esto, un alegato en el que acerca otros elementos a la Corte para que los tomen en cuenta a la hora de decidir, pero en una controversia que es absolutamente de los estadounidenses, de los jurados estadounidenses, de las leyes estadounidenses, la controversia está de su lado. México acerca elementos, es país afectado, por supuesto, sobre todo porque quienes podrían ser perjudicados son, pues, presumiblemente ciudadanos mexicanos, o por lo menos latinoamericanos en general, pero también porque México no aceptaría las deportaciones que Estados Unidos pretendería hacer en nuestro territorio. Entonces, frente a eso, acerca elementos, pero no puede hacer más, ¿eh? Ojo, para que también no esperemos de ¿por qué México no detiene la...? Bueno, pues porque es un país soberano, vamos, Estados Unidos está actuando conforme a su alegato legal, al que tienen además derecho las partes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bastante interesante, Leticia. Oye, precisamente comentabas que México de plano no puede tomar ninguna medida efectiva al respecto, ¿verdad? Y bueno, aparte quisiera también preguntarte, pues, ¿qué consideras que hay detrás de este tipo de iniciativas del gobernador Greg Abbott? O sea, es decir, ¿responden meramente a un criterio electoral o quizás responden como tal a un criterio ideológico que hay de fondo, más allá de, pues, la zanahoria electoral, como se le dice comúnmente?
Tú tienes razón, Isaac, de que el meollo está, digamos, una parte del escenario es lo electoral. Y México, o sea, no puede hacer nada, nada más quiero que quede muy claro esto, pero está haciendo mucho. El hecho mismo de que ya México presente y se presente en el alegato como una de las partes interesadas en darle seguimiento, ¿no? Sin influir, sin intervenir, no puede hacer más que eso. Pero el simple hecho ya de pararse ahí como gobierno no es poca cosa, ¿eh? Bueno. Lo dejo ahí por un lado. La otra es que también tenemos que hacer algo panorámico y desafortunadamente en la historia de la relación México-Estados Unidos y así como, uy, no, pero no crean que tanto, no me voy a alargar así, no. Simplemente decirles que desafortunadamente este tipo de decisiones para llevar hacia lo jurídico un alegato que tiene un corte pues de control migratorio, pero que se escuda también en el sentido de que al final de cuentas hay mucho de racismo y también hay una idea de donde, bueno, la controversia en Estados Unidos es sobre cómo le entran al tema migratorio. Desde los años 90, bueno, yo diría incluso desde los años finales de los 80, no hay una reforma migratoria en ese país, que hubo una muy grande, pero tuvimos una, la que se llamó la Proposición 187 en California, que es el antecedente de esta y de esta y de muchas otras, que es durísima. Esta incluso obligaba a los funcionarios de cualquier nivel, maestros, enfermeras, bueno, casi casi que estaba barriendo también, a que si consideraban que alguien a sus ojos podría ser una persona indocumentada en su país, tenían la obligación de denunciar. Entonces, esa fue una ley muy controvertida, o fue un tema que ocupó el escenario político estadounidense y el de la migración mucho tiempo. Incluso Pete Wilson era el que llevaba, digamos, el que financiaba incluso, porque un personaje también que se juntaba con millonarios, ahí la cosa de los millonarios en Estados Unidos siempre está presente. Eso en California, pero luego avanzó otra ley, que esa sí entró en vigor en Arizona, después se pudo quitar, pero esa ley, déjenme les digo, la SB 1070, y ahí fue muy duro porque el sheriff Arpaio, que fue muy conocido también en nuestro país, un señor, además, bueno, ¿no?, con esta actitud muy de sheriff del oeste, ¿no?, de matón, machorrudo, y que además hacía cosas muy ofensivas, digo, muy ofensivas en términos de los códigos que manda, de ponerle la ropa rosa a los presos para que se notaran y, bueno, un poco burlarse, ¿no?, en esta cosa también, pues les digo, insisto, en términos de los códigos de muy machos, ¿no?, de que digamos ya incluso uno piensa eso de cómo, bueno, pues sigue funcionando en la mente de algunas personas y fue muy exitoso, ¿eh? Ese sheriff además fue electo y vuelto a elegir para ciertos cargos, o sea, sí te habla del ambiente social controvertido frente al tema migratorio que hay en Estados Unidos, o sea, no son leyes que hay un loquito las pone, bueno, deje tú que sea loquito, pero hay un escenario en el que lo electoral lo exacerba, lo aprovechan, es una forma de salir en términos también de la disputa, pero está ahí en la sociedad estadounidense y también si me empujan un poquito y me gustaría hablar de eso después, también en México, ¿eh? Ojo. Entonces, es una de las cosas donde la educación y hablar del tema y por qué esto tiene que tener como que salidas distintas es importante y pues por eso yo, gracias por invitarme, ¿no? Pero tienes razón, hay una parte electoral, pero no podemos dejarla ahí porque afortunadamente podemos, me permiten explayarme y comentar todos estos otros casos, ¿no?
Excelente, Leticia. Buenas noches. Oye, preguntarte, si hacemos caso, si somos fieles a todas estas encuestas que ponen como apuntora a Claudia Sheinbaum, y también en Estados Unidos estamos viendo que Donald Trump tiene muchísimas posibilidades de reelegirse, a tu consideración, ¿cómo crees que podría afectar la relación en un eventual escenario de Claudia Sheinbaum y Donald Trump ganando sus respectivas elecciones? Porque como bien lo dices, ¿no? Una cosa es una tendencia electoral, pero Claudia Sheinbaum ha dicho, es que no nos vamos a someter a Estados Unidos. Entonces, ¿crees que siga con este carácter fuerte o ya estando dentro de la presidencia cambiarían un poco las narrativas o los hechos?
Bueno, no someterse implica ser firme y tener claro el proyecto de país que se quiere. Y en ese sentido, por ejemplo, si México apuesta por un desarrollo en el cual también se mejoren las condiciones del país, bueno, pues también tendrá en algún momento, no es que haya ocurrido como tal, porque la migración sigue siendo un circuito que se mueve por sí mismo, en el caso de México, Estados Unidos. Pero entonces tendrá mucho más legitimidad también, no solo un gobierno, sino una persona, porque bueno, nosotros tenemos mucho esta cultura presidencialista donde queremos ver que el presidente o la presidenta son las que dictan y pues es también un escenario muy complejo y entonces yo creo, bueno, no, tengo mucho la convicción de que la doctora Sheinbaum es una persona como con muy claras propuestas, con muy clara convicción en términos de el modelo de país y el tipo de relación con Estados Unidos. Ella vivió en Estados Unidos, entonces lo conoce bien en ese sentido, digo, no, aunque no haya estudiado ciencia política o algo, bueno, lo vivió. Tal vez no como inmigrante, porque sí como estudiante, pero ahí es donde uno también, y seguramente quienes nos oigan, y si ustedes han estado alguna vez en Estados Unidos, no de paseo nada más, sino de una temporada más, pues ahí es donde se ya se siente, se huele lo que esto significa, ¿no? De cuando dice, ah, mira, yo no sabía qué tan mexicana era hasta que me enfrenté a esto. Entonces, el punto interesante va a ser, sobre todo, cómo el escenario político y económico de México puede tener un tipo de blindaje en términos del discurso que muchas veces, ojo también, son discursos internos. O sea, a veces el presidente López Obrador, ¿no?, dice algunas cosas y está hablándonos más a nosotros. Es probable que en Estados Unidos no tenga tanto eco, salvo, bueno, cuando habla directamente al gobernador de Texas, o le hablaba al de Florida, o incluso, ¿no?, a estos que otros republicanos que compitieron ya alguna vez por la candidatura presidencial en la de los republicanos. Entonces, yo creo que también hay que verlo eso con cautela. Y la otra cosa es que, obviamente, el escenario electoral estadounidense perfila, y desde nuestro punto de vista mexicano, ya como que Donald Trump, pues, se perfila como un potencial ganador. Pero aguas, ¿eh? Porque al final de cuentas, aunque yo podría hablar mucho del tema de Biden, ¿no?, de los demócratas, que esperaríamos mucho más de ellos, pues tampoco en términos de política exterior hay tanta diferencia, es lo malo, ¿no? Sí la hay, pero tampoco lo que uno esperaría, esa es una. Y la otra es que los demócratas no están mancos, ¿eh? Quien tiene el poder no está dispuesto a perderlo así nada más porque sí. Entonces, es obvio que están empezando un proceso que se consolidará también allá, y las elecciones son hasta noviembre, y por tanto habrá suficiente tiempo, por lo menos para que en esta transición que habrá de un personaje en México, ¿no?, en nuestro caso, a otro, pues también se puedan señalar algunas de las cosas que con firmeza puedan servir. Ojo también, y yo lo he visto en el tema de migración, con un pragmatismo que a veces tampoco nos gusta, porque no es fácil, y en el caso de López Obrador, haber logrado sortear primero al animal político, lo digo así para cubrirme, ¿no?, porque va a no decir nada más del animal, ¿no?, el animal político que es Donald Trump, digo, ya es como que palabras mayores, porque aquí hubo un impacto muy fuerte de ese personaje. Pero creo que también le perdimos un poco, no solo el miedo, sino el respeto. Y eso también ayuda, porque ya era como un gigante, ¿no?, un monstruo gigante, y bueno, pues ya se pudo sortear. Y después Biden, que también con otro tipo de relación, seguramente otro tipo de personalidad, pero un proyecto duro, ¿eh? Los halcones que acompañan a Biden y él mismo en su trayectoria, ¿no?, también, o sea, 50 años de entre senador, vicepresidente, tampoco crean que es un angelito, pues digo, no creo que lo creamos nadie aquí, pero sí, obviamente, permite ver que pues están ellos en la guerra, están apoyando en la guerra en Ucrania, están apoyando esta, o sea, no, estamos hablando de un poderío que, aunque ha cambiado un poco en la intensidad de lo que se conoció hace 20, 30, 40 años, uf, ¿no?, es tremendo, es la potencia más importante y fuerte del planeta, no se nos puede olvidar, y es nuestra frontera. Eso es lo que es tan fuerte y no se entiende a veces desde otros países de América Latina, porque no se espera otras actitudes de México, y espérate, aquí no es solo de machorrudos, ¿no?, de a ver, qué, no, es como la capacidad estratégica de un liderazgo, de un proyecto de país, permite negociar, abrir y cerrando, porque pues Estados Unidos es una potencia enorme, y aunque tengamos un avance en ciertas cosas, pues obviamente seguimos siendo y teniendo una relación asimétrica muy fuerte.
Doctora Leticia, la postura del gobernador Greg Abbott hacia las personas migrantes ha sido muy dura. Con la posible implementación de la ley SB4, el racismo podría crecer, y aparte, ¿qué pasará con las medidas de la frontera? Porque también recordemos que están las polémicas vallas de alambre de púas.
Es tremendo, porque miren, atrás de una decisión política de este tipo, y hay que decirlo en cualquier lugar y en cualquier país y con cualquier nacionalidad, atrás de una medida de este tipo, incluidas las vallas, que efectivamente México ganó la disputa supuestamente, y es la hora en que no las quitan, ¿eh? O sea, es tremendo. Y te refieres tú a estas vallas con navajas, prácticamente, que se pusieron en el río para que la gente que logra cruzar se enfrente a esas vallas y pues pueda estar herida, y al final, bueno, ¿no?, es como una cosa extremadamente inhumana, pues en términos de un proceso bilateral, diplomático, de países socios, supuestamente que comparten proyectos. Bueno, pero entonces, detrás de un proyecto político donde hay una nota de racismo, una nota de discriminación, de ver al otro como inferior, pues hay una sociedad que lo está avalando. No estoy diciendo que toda, porque además eso también pasa en el caso de Texas, que tú me preguntas, pues es obvio que además Greg Abbott ganó la elección y por tanto juegan ellos también con qué tanto esa actitud les da y les favorece en términos del electorado que quieren no solo mantener, sino incrementar. No se nos olvide que en la primera elección de Donald Trump, porque esta sería la segunda que se pone, la tercera ya, a competir, el 28% de los que conocemos como latinos en Estados Unidos votó por Donald Trump. Y hoy se espera que tendría el 42% del voto de los latinos. Entonces, también tenemos que quitarnos una fantasía que repetimos mucho, también los analistas y todo, y es esto de los latinos, los anglos, no. Esta idea de lo nacional como una cuestión que en principio reconoce que tenemos que estar en el mismo lado. Y no es así. O sea, no es por la nacionalidad ni la pertenencia a un grupo culturalmente hablando que tendría alguna raíz o alguna identidad. No, esto es una cuestión de ideología. Pues tan es así que en nuestro mismo país hay una diversidad de ideologías y de posturas frente a temas, ¿no? Que pueden ser como el tema que podríamos hablar de también de la migración aquí. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos es que muchas veces estos candidatos, nosotros solo los vemos en función del tema, por ejemplo, ahora de la migración. Y bueno, yo me especializo en eso, entonces pues yo veo esa parte. Pero a veces el mensaje que tiene que ver con la economía potencial que podría mejorar para cierto perfil de estadounidenses, y bueno, eso gana adeptos. O la idea ahora, ¿no?, de la seguridad, que se explota mucho en función de migración. Migración como inseguridad, entonces más seguridad. Y de seguridad como criminalizar. Y entonces hay más crimen y tiene que ver con la migración. Entonces, todas estas, digamos, cuestiones que se tratan de juntar tienen un correlato en el discurso público y no respetan, vamos, en la idea de que porque yo también soy latina, entonces, pues no votaría con algo que le va a afectar a la gente de mi mismo origen. Y no es así, ni allá ni aquí, ¿eh? Entonces, ni allá ni aquí ni en ninguna parte. Entonces, tal vez nos puede servir para también quitar ese velo de inocencia cuando leemos las elecciones en el caso de Estados Unidos, les digo, y acá también, pero eso no funciona ahorita tanto en nuestro país como tal, afortunadamente, pero sí creo que es un punto que tiene apoyo popular hasta el punto en que hubiera una controversia. Hay algunas ciudades en Texas, que son más demócratas. Por ejemplo, la ciudad de El Paso, Texas. Esa es una ciudad más demócrata. Austin, Texas, que además es la capital, es una ciudad más demócrata. Pero en el grueso del estado de Texas, pues sí ganan los republicanos rudos, duros, ¿eh? Miren, de las zonas más republicanas en Texas es el sur de Texas, que a su vez hace frontera con México. Entonces, le empieza a poner como complejidad a la hora de entender estos temas, ¿no?
Claro, Leticia. En un principio de nuestra entrevista decías que, al igual que en Estados Unidos percibías un clima antiinmigrante, así también lo percibías en México. ¿Nos puedes platicar un poquito más al respecto cómo es que percibe este clima antiinmigratorio aquí en nuestro país?
Sí, yo creo que lo que ha pasado en México, y eso ha sido muy impresionante, muy interesante, es que México siempre ha sido un país de tránsito migratorio. Esto no es nuevo, y es más, yo siempre les digo, a lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero en esto sí se van a acordar, que bueno, las famosas canciones de los Tigres del Norte de los años 80 hablaban del cuatro veces mojado, y la peor parte era la que había pasado y vivido la persona al cruzar por México, porque hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la violación a los derechos humanos, incluso el abuso de la población civil en algunos lugares y de algunas personas, tampoco, también la solidaridad, vamos, ¿no?, que se vive. Entonces, este tránsito ha sido siempre una realidad de nuestro país en la relación con Estados Unidos. Pero los últimos años, sobre todo a partir del post-COVID, hemos vivido una situación de la cual podríamos ya decir que estamos en una nueva etapa del proceso migratorio. Se diversificó, tenemos nuevos flujos, digamos, nacionales que no conocíamos. Nosotros no teníamos como que ese contacto de manera más visible. Y sobre todo por las leyes de Estados Unidos, por lo que he comentado ahora, de que no ha habido una reforma migratoria. Y también, es un tema muy hipócrita. Estados Unidos es el gran, yo les digo que es como que chupa mano de obra del mundo. Entonces también hay mucha hipocresía, porque lo que hacen al no tener procesos de migración pues más normalizados, es que indocumentan a las personas y con eso las explotan más. O sea, es un juego hiper perverso. Tampoco creamos que es así como que no, ay, se va a llenar Estados Unidos de migrantes. No, hombre, si ellos lo que necesitan hoy son 12 millones de personas para poder ocupar en su mano de obra de todos los perfiles en su territorio y seguir siendo la gran nación económicamente hablando que es. Entonces, esto que hacen también tiene que ver con un juego de imágenes y de espejos. Entonces, México ha vivido porque las leyes de Estados Unidos han impedido que este flujo tenga una salida, pues ha habido personas que se han ido quedando en territorio mexicano, en un limbo migratorio, sea en la frontera sur o en la frontera norte, donde nuestro país, nuestro gobierno, ha tenido una política muy dura, muy, en algunos casos, muy policíaca, muy de retener a las personas. En este juego asimétrico con Estados Unidos, pues México de repente también se ha vuelto, ¿no?, el cierre de la, digamos, algunos hablan de la país frontera, ¿no?, país muro, porque se vuelve este retentor de lo que va deteniendo a la población migrante. Entonces, esto lo que ha provocado es que hemos visto, y seguramente quienes nos oyen no me dejarán mentir, como nunca, la experiencia de población que se ha ido quedando, y aún así estamos hablando, por ejemplo, de solicitantes de asilo en nuestro país, nosotros le decimos de refugio, está por las 130 mil personas que han conseguido un documento, pero son las personas que inician un trámite para permanecer en México. Lo cual no quiere decir que no haya otro perfil de población que no quiere hacer ese trámite porque quiere eventualmente poder avanzar hacia Estados Unidos. Y cualquiera que inicia un trámite de ese tipo, en este caso en México, ya no tendría condiciones legales para poder solicitar asilo en Estados Unidos. Ya se inhabilita, hagan de cuenta. No, pues si ya lo pediste en México, entonces ya no lo puedes pedir acá. Entonces, por eso no lo piden. Pero entonces están en México porque tienen que hacer la cita desde México con una aplicación que el gobierno de Estados Unidos implementó y que pues no funciona o funciona muy poquito, dan muy pocas citas. Entonces la gente se va quedando y se va quedando. Y además súmenle a esto la crisis en Haití, la situación en Venezuela, la situación en Cuba, que ha hecho que las personas o tratan de reunificarse con su familia, porque eso es lo más humano que hay en la vida, ¿no? O sea, querer estar uno con los que más ama o en algún momento transitar hacia Estados Unidos. Entonces, esto ha ido haciendo como más visible y numerosa la población extranjera en nuestro territorio en lugares donde antes, pues no, en la Ciudad de México. O sea, siempre ha cruzado gente por acá, pero de manera más marginal. Entonces, era como que si los chilangos no lo vemos, ahora sí que ni los veo ni los oigo. Aunque cruzaba la gente, y ahora se están teniendo que esperar por esto que acabo de explicar, y entonces ya se vuelve una situación nueva que tenemos que aprender a manejar. Entre otras cosas, pues el gobierno se espera del gobierno de cada gobierno local, pero el gobierno federal, pues obviamente una respuesta, digamos, a la altura. México es un país que ha firmado absolutamente todos los tratados internacionales de derechos de las personas migrantes, de digamos, todo lo que me digan, México es el primero que firma y bueno, ¿no? Y se lo vuelvo a firmar sin problema, ¿no? Incluso México fue de los grandes impulsores de este del pacto sobre migración que se firmó en 2018. Entonces, la contradicción es que frente a eso no se den mejores condiciones para algo que no es elección. Eso quiero que quede muy claro. Es que no vengan. Pues es que no es, es como, es que no quiero que llueva. No, ojalá que llueva, ¿verdad? Ahora sí que, pero no se trata de elegir. Es una realidad internacional del mundo, como lo estamos viviendo en este momento, por la situación y porque geografía es destino. Y nosotros vivimos frente al país más rico del planeta. Tenemos una frontera enorme con ese país. Bueno, ahora, las consecuencias acá, si no hay una, digamos, intervención del Estado mexicano como debe ser, con una mayor, digamos, claridad en términos, por ejemplo, lo están pidiendo ahora ya con más visibilidad, pues albergues para las personas, porque hasta hoy lo que funciona son los albergues de la sociedad civil, en condiciones muy precarias, ¿eh? También he de decírselos, no son, son lugares pues como que ahora sí que como van pudiendo y van juntando las personas, y eso me súper consta, muy heroico en mucho sentido. Y la otra es la población que no estamos acostumbrados. ¿Cómo es posible que esté pasando esto o qué ocurre? Algunos tienen reacciones. Miren, yo les diría, para no subirle el escalón innecesario, no creo que sea de xenofobia. Xenofobia es una palabra demasiado fuerte. Xenofobia supone un odio, desconocimiento, descalificación irracional de una persona por su nacionalidad. Y aquí lo que vemos es gente que no entiende qué pasa, por qué se están quedando ahí, quiénes son estas personas. Ahora sí, ¿qué está pasando? La gente también en México necesita esa información. Y con esa información no quiere decir que se van a quedar tranquilos ni que van a estar de acuerdo, pero sí le cambia el tono y pasamos de hablar de xenofobia, porque es algo irracional, es algo, un sentimiento además que no corresponde a la, digamos, menos a un país, México, que es el principal expulsor de personas que radican en el extranjero, ¿eh? Lo voy a volver a decir, el principal país expulsor de migrantes del planeta, por mucho tiempo. Quienes, no sé usted, ahorita me dicen ustedes, pero ustedes, o por lo menos yo, y seguramente muchos de los que nos escuchan, pues tienen un primo, un sobrino, una familiar cercano, padre, madre, o hijos, o compadres, en Estados Unidos. Digo, ya ahora hasta en Europa algunos y todo, pero... porque eso es parte de la historia de México del último siglo. Entonces, bueno, ahorita no me extiendo. Pero dicho eso, eso nos podría ayudar como claves para poderlo trasladar a una visión distinta si se les explica a las personas, a nosotros mismos, entre nosotros, pues, ¿quiénes son estos que están acá? ¿Por qué se quedaron varados, digamos, en nuestro territorio? Y si no van a seguir... ¿cómo los integramos en nuestra vida? Pues como, no, como cualquiera que llega a un lugar y dice, bueno, hola, ya llegué, y pues a ver, ¿ustedes qué comen acá o cómo le dicen a esto? Y bueno, ¿no? Hacer la vida, porque la vida es eso, no solamente pues el puro tránsito, sino eventualmente personas que van, digamos, siendo acogidas por las comunidades, pero también haciéndose del lugar. Entonces, creo que eso es uno de los temas más interesantes que vamos a vivir en el siglo XXI. Lamento decirles, chicos, que ustedes van a tener que ser de los principales protagonistas, informadores, aclaradores de estos temas, porque son lo que en términos de relevo generacional les va a tocar defender para que México mantenga esta situación de país diverso, plural, hospitalario, que pues siempre hemos dicho que somos. Ahora toca mostrarlo, ¿eh?
Así es, Leticia, mencionas bastantes retos sumamente interesantes. La verdad es que pues nos quedamos faltos de tiempo para poder abordar todavía más. Sin embargo, pues desafortunadamente ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecerte por el tiempo también, por puntualizar tan minuciosamente y a detalle todos los planteamientos que acabas de desarrollar. Y bueno, no nos queda más que agradecerte y pues que esperamos que sea la primera ocasión de muchas que estés con nosotros.
Me encanta de la vida, los felicito, también chavitos, y eso me da mucho gusto. De eso se trata, de oír las voces diversas, los rostros, los argumentos, y sobre todo hablarnos entre todos, ¿no? No cerrarnos a un solo círculo, sino justo. Los felicito mucho y les agradezco infinitamente la invitación, porque a mí también me interesa mucho hablar de estos temas de manera más amplia. Bueno, pues para ahí, por lo menos para tener conversación, ¿no?
Así es, Leticia. El agradecimiento es mutuo y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ahí tenemos las palabras de Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora investigadora del Instituto Mora, doctora en ciencias sociales e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Luis, ¿tenías algo que decirnos al respecto antes de pasar a nuestros postrecitos de hoy?
Sí, mira, la verdad es que la conversación con la maestra Leticia me resultó sumamente, pues muy interesante. La verdad es que creo que sí abrió muchos puntos de vista distintos. algo que me gustaría rescatar de ella es que justamente no le hemos perdido el respeto a Trump, los mexicanos. Después de ver su gobierno, cómo nos trató, las relaciones que tuvo con el presidente López Obrador, siento que sí tenemos otra concepción totalmente diferente de cómo llegaría a la presidencia en caso de ganarle a Joe Biden, ¿no? Igual mencionó algo sobre los estudiantes migrantes que van a resultar afectados. Recordemos que la UNAM tiene muchos convenios con Estados Unidos en las que envía como prácticas profesionales o como intercambio más bien a sus estudiantes. Y por ejemplo, yo, mira que tengo facciones totalmente latinas, si fuera a Texas y el gobernador Greg Abbott me ordena deportarme, o sea, no creo que me suceda nada, pero imagínate cómo va a transgredir mis derechos, lo vulnerable que me va a hacer sentir, ¿no? Ahora, recordemos...
Ya somos dos, hermano.
Ajá, ya somos dos. Otro gobernador, que igual tenemos que ponerle mucha... No tenemos que perderle de vista, es Ron DeSantis, que es gobernador de Florida. Este gobernador también ha tenido muchas opiniones racistas y antimigrantes, y que también fue contrincante de Donald Trump en la contienda presidencial, que finalmente no le ganó, ¿sabes? Pero, por ejemplo, esta ley SB4, también hay que poner mucha atención que no se vaya expandiendo por otros estados del país norteamericano, ¿eh? Porque si no, yo creo que sí va a ser muy, muy, muy contraproducente, muy peligroso el trato hacia los migrantes. Y, pues, por último, bueno, lo de la xenofobia, ¿no? Que mencionó Leticia. Yo también coincido en que es más que nada como falta de información, y también me gustaría decir que es falta de empatía, ¿no? Porque mientras nosotros estemos cómodamente dentro de nuestras ciudades natales o estemos en otros estados, pero si vienen otras personas y empiezan a tratar de invadirnos, o sea, eso es lo que pensamos, pues vamos a decir, oye, pues estás transgrediendo mi comodidad, ¿no? Que es prácticamente el mismo pensamiento que tienen los estadounidenses. Esto es lo que allá sí es como más xenofobia, ahí sí es un odio totalmente radical. Y nada más, ya para mencionar algo aquí en el espectro nacional, recordar que el próximo 27 de marzo se cumple un año de estos sensibles fallecimientos de 40 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez. Y el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, sigue ahí. El presidente López Obrador no lo ha destituido a pesar de que está vinculado a proceso, ¿sabes? Entonces, creo que sí tenemos como que recapacitar esto, ponerle pues mucha atención al aspecto migratorio, como bien dijo Leticia, informar, hacer un esfuerzo para ilustrar más, más que nada a la gente, empezar con nuestras familias, explicar que la migración absolutamente no es nada malo, ¿no? Bien dice la frase muchas veces que el peor enemigo de un migrante es otro migrante. Entonces, pues hasta ahí la dejaría. Disculpen aquí este mini choro que me eché.
No, nada de qué preocuparte, Luis. Bueno, si quieren vamos leyendo unos pocos comentarios de nuestra audiencia antes de pasar ya, ahora sí, por fin, a nuestros postrecitos. Ignacio Ramírez dice, muchos haitianos ya eligieron a México como su país para residir, dejando de lado el sueño americano por las fuertes restricciones imperantes actualmente en la frontera norte. Son gente muy trabajadora, yo creo que. Marco Antonio Cruz, ¿el tercer país seguro? Nos pregunta. Pues bueno, parece que en los hechos así es, Marco Antonio. Nayib Bukele, el mejor presidente. Viva la democracia liberal y viva Benito Juárez, padre moral de América Latina. Ahí está el comentario. Marco Antonio Cruz, habrá firmado varios tratados, pero parece que no los cumple. El muro fronterizo del sur, llamado Guardia Nacional. Así nos comenta Marco Antonio Cruz. De nuevo, Nayib Bukele. Nos dice, saludos desde San Salvador, el país de Monseñor Romero, otro luchador social. Luz nos envía corazones, muchas gracias. Y bueno, Alex, ahora sí, si te parece, pasamos con tu postrecito.
Sí, bueno, nada más que respecto a lo que estaba diciendo Luis, pues también creo que es muy importante lo que mencionaba y también lo que mencionaba la doctora Leticia Calderón Chelius, ponernos en los zapatos de la otra persona. Migrar es un derecho y, como ahorita también decía uno de los comentarios, pues se les pone muchas restricciones a las personas para que puedan ingresar al llamado sueño americano, pues muchas están aquí en México. Donde yo estoy, ya he visto muchas personas de origen haitianos que están integrados en la sociedad y creo que hay que empatizar un poco más con ellos, pues la situación en sus países son complicadas y pueden estar transitando o pueden ya quedarse a vivir aquí en México, pero un poco llamar también a que podamos comprender un poco por lo que está pasando las personas. Bueno, ya paso a mi postrecito, que pues son dos. Uno es muy, muy, pero muy dulce, y el otro es, ya ustedes me dirán, pero miren, voy a empezar. Esta semana estuvo circulando en redes sociales un video donde Juan Pablo Sánchez Gálvez, que es el hijo de Xóchitl Gálvez, en un foro estaba pidiendo ayuda para su mamá. En este video, que no les podemos poner por derechos de autor, Juan Pablo dijo lo siguiente. Dice, abro comillas, vamos con Xóchitl, vamos por la mamá de todo México, porque ella quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Ojo, vamos por la mamá de todo México. Y después ya dice que nos va a cuidar como si fuéramos sus hijos. Cuando escuché a Juan Pablo, el hijo de Xóchitl Gálvez, decir esto, me vino a la mente, pues muy rápido, un párrafo del libro Las Damas del Poder, del periodista Francisco Cruz Jiménez, que si me permiten se los voy a leer, es muy, muy rápido. Y dice lo siguiente. A manera de introducción, viene ahora a mi memoria la respuesta que mi madre me dio cuando le pregunté a qué se dedicaba la primera dama. En ese tiempo, Eva Samano Bishop, esposa del presidente Adolfo López Mateo, era la principal protectora de la niñez y principal guía moral de la nación. Sus obras e imagen la posicionaron en lo que desde siempre se intentó representar en el papel de la primera dama. Pilar y eje moral de las familias mexicanas. Ella era la gran protectora de la infancia, benefactora de los pobres, vocero de las causas sociales, madre del país, y conciencia del presidente de México. ¿Por qué lo estoy mencionando? Justamente ese párrafo de este libro. Pues porque las declaraciones del hijo de Xóchitl Gálvez, de Juan Pablo, suena a lo que justamente se ha querido quitar de las mujeres que están en la política. En este caso, Xóchitl Gálvez está compitiendo para ser la primera presidenta de México, pero los dichos de su hijo son como si la quisiera encapsular justamente en lo que debería de representar las mujeres en la política. No necesitas ser madre para tener un puesto grande o para poder empatizar con otras personas. Yo sé y entiendo que Juan Pablo lo dice porque quiere generar empatía hacia su mamá y crear un ambiente de confianza para que la gente la apoye. Pero vuelvo a lo mismo, una mujer no necesita tener hijos para poderse preocupar por los demás. Y eso de los hijos lo escuché mucho con la maestra Delfina Gómez Álvarez cuando estaba compitiendo para ser gobernadora, que a diferencia de Alejandra del Moral, sí tenía gemelas. ¿Y eso qué? Hay que quitarnos esa imagen de que la mujer protectora, benévola, madre de la patria, que es paciente, las mujeres en la política... Va más allá de eso, las mujeres también pueden ser líderes y va más allá de tener hijos o no. El desempeño que tengas, así seas mujer o hombre, se va a marcar por la carrera, no por tu vida personal ni por tu estatus social. Eso es lo que creo yo.
Muchísimas gracias, Alex. Y bueno, igual me suscribo a tus comentarios e igualmente a los señalamientos que ambos hicieron respecto a los migrantes. Coincido en que, pues, hace falta empatía para entender sus situaciones personales, sus situaciones particulares. Pero bueno, mi estimado Luis, ¿qué nos tienes como postrecito?
Pues miren, yo les tengo pues una noticia, la verdad es que muy bonita, porque a invitación de la NASA, el Instituto Nacional, perdón, ay, perdón, qué pena, el Instituto Politécnico Nacional, va a participar por primera vez en la historia en una misión en la estratosfera. Esta misión se prevé que se vaya a realizar a finales de diciembre de este año y durante enero de 2025 aproximadamente. Este vuelo va a salir a partir de Estados Unidos y va a salir de la Isla Ross, que está cerca de Nueva Zelanda, en el Polo Sur. Y, pues bueno, el líder de esta investigación es Mario Alberto Mendoza Bárcenas. Y él explicó que en la misión tendrá una trayectoria de una revolución de 15 días aproximadamente, que es el equivalente que da uno de estos globos de superpresión alrededor de toda la Tierra, ¿no? Esta misión tiene como objetivo el desarrollo para identificar, pues, contaminantes, principalmente microplásticos en la estratosfera, ¿no? Y pues me pareció muy chido, porque incluso este Mendoza Bárcenas, el líder de ese proyecto, pues señaló que se van a registrar variables, pues, ambientales, ¿no? A partir de sensores, pues como la humedad, la temperatura, la humedad relativa. Entonces creo que va a ser un muy buen avance justamente como para tratar de cuidar nuestro planeta, y es una prueba fehaciente, ¿no?, de que el Politécnico no solo sabe hacer cosas a base de nopales. Entonces ahí la dejaría, querido Isaac.
Enhorabuena por el Instituto Politécnico Nacional, estimado Luis. Y bueno, pues yo para seguir también con mi postrecito, pues quiero recordarles pues algunas declaraciones de Xochitl Gálvez. Ya lo venía más o menos anunciando desde nuestra primera parte del programa, pero bueno, por allá del 2021, Xochitl Gálvez reconoció la corrupción de sexenios del PRI y del PAN. Ah, por ahí tenemos exactamente una nota que tenemos en el portal, donde pueden ver el video, por cierto. En ese mismo año, en marzo de 2021, Xochitl reconoció en una entrevista con Loret de Mola para Latinus que en los sexenios de PRI y del PAN hubo pues abusos, hubo corrupción. Y les leo la cita textual. Fue tanta la brutalidad de la corrupción del pasado, fueron tantas las promesas incumplidas de los gobiernos del PAN y del PRI, y yo hago aquí un mea culpa, porque sí fue un abuso y la gente quedó hasta la madre. Bueno, hoy, de esos partidos de los que renegaba y reconocía lo desastroso que fueron sus sexenios, pues hoy es la banderada. Hoy es la banderada del PRI y del PAN rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. Eso es, digamos, lo que les tenía preparado el día de hoy. Pues una muestra más de esta indefinición de la candidata del bloque opositor.
Oiga, pues nada más, antes de cerrar ya, como mi último, lo que les decía, el postrecito dulce, es que Astillero Informa, conducido por Julio Astillero, integrado por muchas y muchos colaboradores de diferentes espacios informativos, así como, bueno, la tripulación y el amable el público que siempre nos está acompañando, pues cumplió el día de ayer 4 años de la primera emisión, lo recordábamos un poquito el viernes, y pues nada más quería volverlo a mencionar, un espacio libre, un espacio con credibilidad. Pues muy feliz de poder estarlo mencionando este domingo, y recordarles dar like, suscribirse, que puedan checar si la suscripción está activa, porque pues por ahí nos han mandado reportes de que no sabemos por qué motivo, pero bueno, que se las quitan. Entonces, solamente era eso último.
Excelente, pues muchísimas gracias, Alex, por recordar también que ese like nos ayuda bastante y que pues revisen sus suscripciones. Pero bueno, ya hemos llegado al final de una emisión más de Domingueros. Pues no me queda más que agradecerles su invaluable presencia una vez más en esta semana. Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias, Isaac, Luis, a nuestra estimada audiencia, pues por habernos acompañado un domingo más. Gracias.
Estimado Luisinho, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros también.
No, gracias a ustedes, queridos compañeros, igual a toda la audiencia, y a nuestro querido productor, que es Juan Manuel Ramírez, que a pesar de que mucha gente no sabe mucho de su existencia, la verdad es que es un excelente productor y es el que hace posible toda la magia de este programa. Entonces,
saludos. Así es, miren, por ahí nos pone precisamente, estimado Juan Manuel, Juan Rentería nos envía un apoyo económico de 20 pesos y nos dice, México necesita mujeres con valores y educadas. Ahí está su comentario, agradecemos el apoyo económico. Y bueno, pues ahora sí, ha llegado la hora de despedirnos, agradecemos infinitamente a la audiencia por habernos acompañado un domingo más, y pues bueno, nos vemos la siguiente semana con nuevos temas, y con muchísimas, muchísimas ganas de platicar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.